Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Este fin de semana vamos a honrar todos la memoria de Miguel Ángel Blanco. Entre el secuestro y el asesinato de Miguel Ángel Blanco pasan 48 horas. 48 horas tremendas en las que su madre, por ejemplo, Consuelo Garrido, no podía ni comer. Lo ha recogido Andoni Orrantia en un podcast que está en la web de COPE.
Y recuerdo mi madre, bueno, pues estaba sentada en el sofá y justamente a las 4, pues una prima mía le dijo: tía, tienes que comer porque llevas mucho tiempo sin comer. Y mi madre en ese momento le dijo: hija, ¿cómo voy a comer si en este momento están matando a mi hijo?
Están matando a mi hijo, pone los pelos de punta. En el homenaje que había convocado en Ermua, que está convocado, no estaba invitada inicialmente Miguel Ángel Blanco. Miguel Ángel Blanco no, Marimar Blanco. Bueno, ya han hecho hueco para que intervenga Marimar Blanco, y ahora el alcalde de Ermua, que no había invitado inicialmente a Marimar Blanco, Juan Carlos Abascal, dice que hay que hacer un gesto unitario.
Pretendemos que sea un acto de unidad de, pues de todos los demócratas, ¿no? Y recordar qué es lo que ha sucedido para que no se vuelva a producir, pero realmente con el objetivo también de construir una convivencia, pero basada en el respeto a la pluralidad, ¿no?
Pues no va a ser un gesto unitario, porque va a haber ese homenaje el domingo y va a haber otro homenaje el sábado. El domingo varias asociaciones de víctimas no van a estar presentes porque dicen que no pueden estar presentes con un gobierno que pacta con Bildu, y van a trasladar el homenaje al sábado. Por ejemplo, el presidente Aznar, expresidente Aznar, va a estar en el del sábado, pero no en el del domingo. La verdad es que esta es la consecuencia del terrorismo, aunque parezca mentira. O sea, la gran aportación de la entrega de la vida de Miguel Ángel Blanco, porque cuando decidió ser concejal sabía que se jugaba la vida, el gran momento fue la refundación de España en una unidad que rechazaba el terrorismo de ETA. Pero eso suele ser extraño, porque el terrorismo es como una onda expansiva que se extiende, es un mal que se extiende a toda la sociedad y que provoca, como estamos viendo, desunión. Y esta es la tarde, la gran tarde, en la que Yolanda Díaz va a lanzar su famoso proyecto de escucha, su plataforma Sumar, para desarrollar una alternativa a Podemos. Y sin partido alguno de soporte, claro.
Como sabéis, mañana arrancamos el proceso de Sumar. Lo hacemos a las 7:30 de la tarde en Matadero.
Quiero no han parado de hacer bromas con esto de que la nueva izquierda sale del Matadero. También Feijóo ha hecho otra broma.
Lo que sí me parece un poco irónico es en el momento de división que vive el gobierno y en el momento de división que vive la izquierda, que el proyecto se llame Sumar.
Yolanda Díaz, militante del Partido Comunista, quiere alejarse de los partidos clásicos y como ministra de Trabajo se presenta como campeona de los derechos de los trabajadores. Su imagen está asociada a los ERTES, a una pequeña contrarreforma laboral, a las polémicas subidas del salario mínimo interprofesional. Pero Sumar, si es que llega a algo, no puede ser solo eso, no puede ser solo un proyecto de izquierda clásica, porque quiere reconectar con Podemos, porque cuenta con el apoyo de En Común, porque quiere agregar a una izquierda que ya ha dejado de ser la izquierda clásica. Yolanda Díaz tendrá que apoyarse en el progresismo y no solo en la izquierda, y el progresismo y la izquierda son dos cosas diferentes. La izquierda clásica lucha por la igualdad social. El nuevo progresismo dice que lucha contra la supremacía blanca, contra el patriarcado, contra el clasismo, contra la gordofobia, contra la transfobia, contra el capacitismo. Todas esas son las luchas del nuevo progresismo. O sea, la nueva izquierda no censura, por ejemplo, la mercantilización, porque está a favor, por ejemplo, de los bienes de alquiler. Está a favor de cosas que la anterior izquierda no apoyaba. La nueva izquierda no lucha contra la desigualdad, el nuevo progresismo. No lucha contra la desigualdad, favorece la desigualdad. porque lo que hace es construir compartimentos estancos. El nuevo progresismo al que se apunta Yolanda Díaz es el progresismo que teoriza la desigualdad. No es izquierda, es nuevo progresismo. Es lo primero, no lo único que quería contarte. La inflación sube más del 10%, lo sabes, los salarios de media un 2,5%. Para solucionar esta situación, los salarios tendrían que subir al 10%, pero no hay salarios que suban al 10%. Como sabes, el gobierno quiere un pacto de rentas. Según Fernando Díaz de Bes, economista de la tarde de COPE, esta no es la solución adecuada. La solución adecuada sería bajar algo los impuestos.
Subir tipos de interés y luego yo creo que también tiene que haber aquí una bajada de impuestos para aliviar, es decir, el Estado lleva respecto a los presupuestos generales con la subida de inflación, subida de los recaudados, 100.000 millones más ha recaudado de lo previsto estos últimos meses.
En el Reino Unido se disparan las quinielas sobre el posible sustituto de Boris Johnson. Hay quien ya ha dado un paso adelante, es el ministro de Economía, Rishi Sunak, exministro.
Let me tell you a story about a young woman almost a lifetime ago who boarded a plane armed with hope for a better life.
Bueno,
and the
pues
love
ahí
of her
se
family.
Cuenta de la historia difícil de una infancia. Este es un vídeo que ha colgado en redes sociales. Cuenta que pertenece a una familia que emigra al Reino Unido buscando un futuro mejor. Boris Johnson, ya sabes, seguirá al mando de su partido hasta que los Tories elijan sustituto y pretende quedarse hasta octubre como una especie de primer ministro cojo, pato cojo. Mucho e intenso calor es lo que tenemos por delante, con termómetros que pueden llegar hasta los 43 grados. Segunda ola de calor en menos de un mes. Tendremos que ir acostumbrándonos porque estas altas temperaturas van a ser cada vez más habituales. Cayetano Torres, coordinador de información de la EMET en COPE.
Y estas olas de calor asociadas a episodios de calima, pues van a ser, se están siendo, lo estamos viendo nosotros, que son cada vez más frecuentes y desgraciadamente los modelos climáticos a largo plazo nos dicen que sí, que cada vez va a haber más episodios de esos asfixiantes, de noches tropicales o incluso tórridas por encima de los 25 grados. Y mucho calor y calima. Es una desgracia, pero esto es lo que nos espera.
Protección Civil pide que evitemos el sol en las horas centrales del día y que extrememos las precauciones ante el elevado riesgo de incendios. Jornada de clasificación para la carrera al sprint del Gran Premio de Austria. Javier Tomás.
A esta hora estamos pendientes de los españoles. ¿Está terminando ya la clasificación, Carlos Miquel?
Porque otro Mercedes, el enemigo público número uno de los holandeses que pueblan el circuito Red Bull Ring, acaba de salirse fuera, bandera roja, se interrumpe de nuevo la calificación, 2 minutos y medio para el final. De momento, en la pole está Verstappen, seguido de Leclerc, tercero Sainz, Pérez, Russell, Ocon y séptima plaza para Fernando Alonso, que sí ha podido marcar registro pegado a su compañero de equipo.
Tour de Francia, final de la séptima etapa. ¿Cómo ha terminado el primer final en alto de esta edición del Tour, Erifrade?
Pogacar ha ganado en el último suspiro a Vinegar en la Superplans después de un último kilómetro en el que se ha dinamitado el grupo de favoritos. Se han dejado en esos 1000 metros 12 segundos Roglic, 14 Thomas, 21 Enric Mas, 29 Yates, 45 Martínez, Urán, Magtán y Pitcock, 51 Quintana. Sufrió antes Blasov, que ha entregado en meta 1:39. Pogacar mantiene el liderato con 35 segundos sobre Vinegar, 1:10 sobre Tomás, noveno Enric Mas, primer español a 1:43 del amarillo.
Y en fútbol, malas noticias para las españolas en el regreso al europeo. 10 minutos de juego de la selección femenina, España 0, Finlandia 1. Puedes estar siguiendo este partido en COPE Más, cope.es y en la aplicación móvil.
Sigues en la tarde de COPE. La historia de Manuel y de Ecina comienza como muchas historias, con el deseo de encontrar un futuro mejor. Comienza con la salida de su país de origen, Nigeria. En Nigeria hay una violencia desatada contra el pueblo Igbo, de religión mayoritariamente cristiana. Emmanuel y Ecina, después de salir de Nigeria, atraviesan Níger, Argelia, Marruecos, llegan a las Canarias, luego a Málaga, luego a Sevilla. Las Palmas de Gran Canaria fue una de las paradas que hicieron hasta llegar al centro de refugiados de Cruz Roja en Badajoz. Es el camino, el itinerario que muchos recorren. Claro, es un camino difícil, con muchos peligros. Roberto Palomo, que es fotógrafo, quiso acompañar este camino y puso en marcha un proyecto que se llama Volver a Empezar. Roberto, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por darme la oportunidad. Y una pena que Manuel y Fina no puedan estar, porque la verdad es que el espíritu del proyecto era ese, que ellos mismos contaron su historia, pero bueno, por diferentes circunstancias no pueden, pero me han dado permiso para poder hablar por
eso. Te han dejado que cuentes tú la historia, ¿no?
Sí, al final son amigos, hacen amigos al final.
¿Cuándo empieza la historia? ¿Cuándo conoces tú a Manuel Liecina?
Pues mira, yo soy reportero independiente y hago historias relacionadas con derechos humanos, objetivos de desarrollo sostenible, inmigración y así. Y bueno, pues estando en mi ciudad, en Badajoz, me enteré de que había un centro de refugiados e intenté plantear, como periodista independiente, pues algún tipo de reportaje sobre ellos, ¿no? Pero bueno, sentí que se iba a quedar un poco corto porque no me iba a dar tiempo a comprender sus historias, ¿no? Y además yo, como periodista, intento buscar que mi trabajo pueda tener un impacto más directo en la vida de las personas, ¿no? Muchas veces publicamos cosas y no sabemos cuánta gente lo lee, o si a esas personas les va a cambiar su vida para mejor o para peor. Entonces, bueno, pues los conocí aquí, ya te digo, una primera aproximación para hacer algún tipo de reportaje, porque me pareció una cosa inusual que llegara a una ciudad como Badajoz, que culturalmente, históricamente, no vienen aquí inmigrantes, ¿no?
Y entonces los conociste y el proyecto consistía en reconstruir ese viaje.
Claro, bueno, yo tuve esas reflexiones, ¿no? Como profesional, oye, ¿cómo puedo hacer para que ellos cuenten su historia? ¿Cómo puedo hacer para que indagar un poco más y darle más recorrido? Porque siempre nos quedamos en las noticias más superficiales o no las humanizamos. Y entonces se me ocurrió pues el tema de enseñarles a usar las cámaras de fotos y que fueran ellos mismos los que fueran contando su propia historia. Empezamos con unas sesiones muy básicas de, bueno, pues cómo usar la cámara de fotos. Y ahí pues íbamos teniendo conversaciones, ¿no? Yo les iba planteando algún tipo de, oye, mira, pues mira, a ver qué coméis, cómo son vuestras habitaciones, qué cosas os recuerdan a vuestro país, cuáles son totalmente diferentes. Y ahí ellos iban trabajando. También hicimos salidas por la ciudad porque me di cuenta de que están muy en el centro, ¿no? Y como que les cuesta salir, no conocen su entorno, han estado... De hecho, lo llamamos Volver a Empezar porque han pasado por tantas ciudades, ¿no? Que al poco que ya tenían un poquito de arraigo, de repente cambiaban de ciudad. Y eso pues les imposibilitaba, por ejemplo, hacer amigos, hacer contactos para encontrar trabajo, aprender el idioma. Y la verdad es que se convirtió también en un vínculo personal con ellos y una manera de que pues practicaran castellano, conocieran la ciudad, fueran conscientes también de su situación y eso les pudiera generar algún tipo de autoestima o animarles un poco, ¿no?
Bueno, pues entonces vamos a intentar reconstruir esa historia que tú ya has reconstruido. Emanuel y Ecina, me parece que son ibos. O sea, en Nigeria, hay que ponernos en situación, es un país enorme, con un sur absolutamente diferente al norte. En el sur la mayoría es cristiana, en el norte la mayoría es musulmana. Es un país violentísimo. La vez que yo estuve allí para hacer un documental, la situación era muy complicada. ¿Ellos por qué deciden marcharse, Manuel y Ecina?
Ellos son, como bien dice, son ibo. Y como bien contaba, pues la mayoría son cristianos y en su país pues les persiguen, les niegan los derechos, les niegan el acceso al trabajo, pues hay matanzas, hay mucha inseguridad. Y claro, también hay mucha desestabilización política, social, pues que les impide pues, tener un futuro digno y seguro. Entonces, pues ahí es, digamos, el punto de partida en el que ellos deciden pues dejar su país y buscando un futuro. Y pues como muchos otros, sus travesías duraron casi 2 años.
¿Dos años?
Desde que casi 2 años. Sina fue 1 año y 7 meses y Emmanuel fue poco más de 2 años. Desde que salen de su país hasta que llegan a España. Porque, claro, luego tienen que sobrevivir por el camino. Y, claro, no es un viaje en el que... O sea, son viajes en el que de repente te cuenta que hasta 1 año viviendo en Marruecos, pudiendo ahorrar el dinero suficiente para poder continuar
ya
trabajando.
Sí, que no tienen incluso, que no tienen programado, claro, el viaje y no tienen el dinero para hacerlo todo.
Claro.
Yeah. ¿Cuál es la ruta que siguen? ¿Siguieron la misma ruta?
Sí, ellos salieron de Nigeria. Acabaron en Argelia, Marruecos y luego Gran Canaria. Los dos llegaron a Gran Canaria. Llegaron en patera, un viaje, Sina me contó que estuvo 10 días de viaje porque se perdieron. Gracias a que un chico tenía un móvil con GPS pudieron encontrar el camino.
¿Pero 10 días en el mar?
En el mar, sí.
¡Madre mía!
Y llegaron a Canarias. Y ahí pues solicitaron asilo en Cruz Roja y bueno, lo que se está haciendo ahora es que pues los distribuyen por diferentes lugares de la península pues para descongestionar las zonas más calientes, digamos, pues Canarias, Málaga, los puntos donde por donde suelen llegar la ruta. Y así aparecieron, por ejemplo, Manuel pasó por Sevilla, pasó por Cáceres y acabó en Badajoz. Y como te decía, Badajoz es un destino que ellos ni conocen, ni nunca se imaginaban que iban a llegar aquí, entonces... También es una ciudad que, por su contexto, pues no está acostumbrada a recibir mucha inmigración. Es muy difícil integrarse. De hecho, bueno, nosotros los extremeños siempre hemos sido inmigrantes. Nos hemos ido a buscar oportunidades a otros lugares. Entonces,
Roberto, ¿y te contaron, te hablaron de mafias en algún momento? O sea, ¿han recurrido a mafias?
O sea, no me hablan de mafias. Me hablan pues de que hay alguien que le arregla el viaje en el último punto para llegar hasta Canarias. Pero no me hablan de una mafia organizada, por ejemplo, de que les arregle todo el viaje. De hecho, ya te digo, ellos salen solos, sin saber qué les va a deparar, teniendo que buscar trabajo en el camino, etcétera. Pero, aún así, yo también quería conocer sus historias y su contexto, por eso, pues, para entender...
Parece que hemos perdido a Roberto Palomo, que... No... Nos está contando la historia de Manuel y Ecina, que son dos nigerianos que salieron de su país pues buscando un futuro mejor, que hicieron un largo viaje. Bueno, estas historias, que son las historias que no conocemos cuando alguien llega en patera o salta la valla. Estas son las historias de dos personas que son esas personas que vemos en las fotos, que vemos en las pateras. Estabas explicándome, Roberto, que tú no sabes si utilizaron el servicio de las mafias.
No, ellos lo que me cuentan es en el último tramo, pues que ahorraron el dinero y le pagaron a alguien para que los trajera. Pero yo intenté centrarme más en el en vez de indagar en su pasado, tratar de indagar en su presente y en su futuro, ¿no? Para que ellos puedan reconstruirlo, porque tienen que salir también de ese trauma, de esos viajes. También ellos echan de menos a su familia, han sufrido el desarraigo. Y en el libro, de hecho, o sea, conforme planteábamos el taller, era más enfocado a eso, a que conocieran su entorno, a que generaran el autoestima. Y de hecho ahora los dos están trabajando, han conseguido trabajo. Cuando empezamos los talleres, o sea, que quizás el taller no haya sido lo que les ha hecho encontrar trabajo, pero que sí es cierto que estaban muy desubicados, tenían mucha inseguridad, y ahora mismo, ya te digo, están los dos trabajando, ya casi a punto de independizarse, y bueno, son dos historias positivas, ¿no?, de dos personas que quieren mejorar y lo han conseguido.
Roberto, pues entonces nos puedes ayudar a que imaginemos lo que siente, lo que piensa una persona que ha salido de Nigeria, que ha hecho un largo viaje y que luego llega a Badajoz. ¿Qué hay en su cabeza, qué hay en su corazón cuando entran en un centro de refugiados, por ejemplo, o en un centro de migrantes en Badajoz?
Pues hay echan mucho de menos a su familia. Siempre, por ejemplo, en el taller traían fotos, a lo mejor, imagínate, un mural que habían visto por Badajoz de una chica en un columpio, una niña, ¿no? Y entonces ellos me contaban, porque cuando eran pequeños tenían un columpio en el pueblo, hablan mucho de la familia, de la importancia que tiene la familia para ellos, lo unidos que están, siempre se sentaban con la abuela, escuchar sus historias. Y luego la preocupación y la angustia, pues, de que han salido hace mucho tiempo, que quieren trabajar porque su propósito era salir para también ayudar a su familia, y entonces estaban siempre con esa angustia, ¿no? Y esa prisa de querer encontrar un trabajo. Pero, bueno, poco a poco
se han dado cuenta de... ¿Y qué le ha ayudado a encontrar un trabajo? ¿Qué le ha ayudado a integrarse? Porque, claro, es una diferencia cultural muy grande. ¿Qué es lo que le ha permitido dar esos pasos?
Pues el idioma, que recibían, o sea, iban a clases, todos los días tienen clases de español, y también cursos, hacen cursos de mozo de almacén, hostelería, informática, y eso es lo que a ellos les va, digamos, haciendo comprender cómo funcionamos laboralmente aquí en España, en una cultura nueva, y cuáles son un poco, digamos, las cualidades que se buscan en un trabajador, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues ya ellos se van orientando y también pues van ganando confianza de que se siente seguro, oye, yo soy capaz de hacer este trabajo. Pues ya van, empiezan a dejar currículum, empiezan también a conocer gente y al final, ya te digo, pues acaban consiguiendo trabajo. O sea, como que el proceso no es que sea lento ni rápido, ya, es que requiere un tiempo.
El idioma es una gran ayuda, dices, ¿no? O sea, cuando van aprendiendo español, claro, van comprendiendo más el mundo al que han llegado.
Claro, es que el idioma es clave. Yo mismamente, personalmente, he vivido en Inglaterra, en Italia, y es así. Al principio, pues hay que aprender el idioma y ahí ya pues te vas orientando. Aparte del idioma, pues tienes que ir comprendiendo también legislativamente cómo funcionan las cosas, ¿no? Claro. El darte de alta, el trabajo, las horas semanales, los salarios, los alquileres. Y una vez ellos se ubican, pues ya de manera independiente son capaces de... Pero por eso te digo que... Como cualquier otra persona que vamos a otro país.
Nos pasaría lo mismo.
Claro.
Es la misma historia si nosotros fuéramos los protagonistas. ¿Ellos empezaron a trabajar ya regularizados o sin regularizar?
Ellos son solicitantes de asilo porque ellos están son perseguidos. Claro.
No son migrantes económicos, son refugiados. Refugiados en el sentido técnico de la palabra.
Sí, son solicitantes de asilo.
Y no han tenido respuesta todavía.
Están esperando a sus resoluciones y mientras tanto tienen un permiso temporal para poder trabajar. Y ya te digo, están esperando con los trámites, que también eso, el tema de agilizar a lo mejor los trámites, pues muchas veces ellos no encuentran trabajo o no pueden moverse porque están en una espera siempre de que, bueno, pues o no tienen, o para que tienen que abrir una cuenta para trabajar, pero no pueden abrir la cuenta porque están esperando los papeles, o para el contrato de la casa necesitan un contrato de trabajo, pero ahora... Entonces están siempre, a muchas veces se encuentran en un bucle de que esa espera por los papeles o por las resoluciones les impide eso, pues tener una vida normal. Y ahí lo que hablábamos del idioma, ¿no? Que siempre es necesario...
Porque ellos sí hablaban inglés, o sea, porque hay nigerianos que solo hablan el idioma de su región, pero hay muchos otros que también hablan inglés. ¿Ellos hablan inglés por lo menos?
Claro, con Manuel y Sina, yo hice los talleres también con ellos dos porque yo hablo inglés y entonces me podía comunicar con ellos. Y hablan inglés, la verdad es que, vamos, genial. Sí. Y a mí me impresionó mucho. Y a mis padres, por ejemplo, que ellos han venido a mi casa. De hecho, Sina viene de Biafra. Cuando mi padre le preguntó, oye, ¿y de dónde eres?
De la famosa zona de región donde estuvo la guerra de Biafra, que fue una cosa espeluznante. Sí. Camiones y camiones de cadáveres. Oye, una cosa.
Mi padre se acordaba. De aquellos. Sí.
Roberto, terminamos. Personalmente, ¿qué ha supuesto para ti desarrollar este proyecto? Decías antes, como de pasada, que son tus amigos. ¿A ti personalmente qué te ha aportado?
Pues mira, personalmente, en el aspecto, sobre todo lo que te comentaba, que te das cuenta de que tu trabajo tiene un impacto, porque muchas veces, o sea, lo que necesitan muchas veces estos chicos es amistad, por ejemplo, ¿no? Es lo que les hace practicar idiomas, conocer la ciudad. Y a mí, al final, me acerqué a ellos por el tema del proyecto, pero acabaron siendo mis amigos. Y eso me da mucha satisfacción porque, ya te digo, les cuesta mucho. Hay una barrera ahí cultural muy grande y creo que también tenemos que hacer un esfuerzo desde la sociedad civil por acercarnos a ellos porque son personas... Manuel es informático, por ejemplo. O sea, es que y que al final te pones, cuando los conoces, los comprendes y te pones en su situación. Y yo también he emigrado de mi país para encontrar un trabajo mejor, una situación mejor. Yeah. Entonces me ayudó a normalizar sus situaciones, a normalizar el tema de la inmigración, a mirarla desde aspectos positivos, ¿no? De que ellos también pues pueden aportar algo. Eso no quita que haya gente, pues como en todos los países, en todas las nacionalidades, porque a veces no haga las cosas bien. Pero que si se les ayuda, se les da amistad y se les comprende, ellos se abren, se acercan, están constantemente buscando oportunidades y queriendo mejorar, porque si no, no se hubieran ido de su país, ¿no?
Roberto, el hombre que empezó haciendo fotos y acabó encontrando dos amigos, y ya sabemos que encontrar un amigo es una gran cosa. Roberto, gracias por haber estado con nosotros y gracias por ir hasta el fondo de esta experiencia tan bonita que nos has contado.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Hoy estamos hablando de pelos, de corte de pelo. Claro, Johnson, aunque haya dimitido para no irse del Downing Street Number 10, o sea, el número 10 de Downing Street, que dicen siempre que es una calle muy modesta, que el primer ministro británico en realidad vive en una calle donde podía vivir cualquiera. Yo, en una ocasión, con toda la inocencia del mundo, me presenté allí a ver si podía llamar a la puerta, ¿no? Y es que, ni mucho menos, o sea, como a 50, no, más, como a 200 metros del número 10 de Downing Street, hay una reja que no se la salta nadie. Y por arriba y por abajo, o sea, que ya es una calle ficticia en la que solo entra la policía y los periodistas cuando tienen que recibir alguna declaración. Pero claro, ¿se ve en la tele así una calle que parece normal? Pues no es normal, está todo cerrado. Pero esto venía a que Johnson se ha ido tan despeinado como ha llegado y vosotros nos estáis contando las historias de vuestros pelos. ¿Qué dicen, Fornal, los oyentes?
Que no entra a casa de Boris es su peluquero, Fernando, porque menudos pelos.
Sí, ya hemos discutido este asunto. Hemos dicho que es rubio de bote y que el desorden con el que aparece se parece demasiado todos los días, porque cuando uno se despeina de natural, el despeinado siempre es diferente, pero cuando uno va despeinado como... es un estilismo, como se llama así, ¿no? Estilismo. Pues es un estilismo.
Se caracteriza y todo.
Sí, muy pensado. Bueno, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, este oyente ni su pelo, ni cómo le quedó su pelo le frenaba para salir de fiesta.
Tiraron fuegos artificiales, unos cohetes, nos cayó el asunto. Y a mí me cayó justo en el centro de la cabeza. Y decían, le han tirado un perdigón, tiene un perdigón en la cabeza. Pues me cortaron esa zona para hacerme pruebas. Estuve una temporada yendo a la discoteca con mucha vergüenza, ahí con una calva.
Pero hay que salir de fiesta.
Le cayó encima, le tuvieron que hacer pruebas. Y no quiso hacerse un rapado al dos. No. Yo defiendo para las chicas el rapado al dos, ¿eh? O sea, no quiero volver a...
A ver, ¿tú crees que me quedaría bien, Fernando?
A ti te queda bien cualquier cosa. Bueno. Voy a hacer yo ahora de pelota tuyo.
Qué bonito, está grabado
a
esto.
A ti te quedaría cualquier cosa, sí, bien. Oye, por favor, ¿cómo vas a responder a una señora, a una señorita, cualquier otra cosa que no sea eso? Bueno, el teléfono para que sus señorías, los oyentes, manden sus mensajes, ¿cuál es?
Por supuesto, el 607-15-0603.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
Las tardes más divertidas las pasas con Alex Clavero en El Mentidero.
Cristina Pardo, ¿cómo estás?
Muy bien, y tus fotos con Rajoy, creo que tengo una de... Le veo que empieza a pasear por las calles de Logroño y que le meten a una frutería que se llamaba Pedro. Y entonces dije yo, esta es la mía. Y digo, pero presidente, que la han metido a una frutería que se llama Pedro. Y me dijo, pero este es el bueno.
Pero también conversando con Jorge Bustos sobre cuestiones actuales en Considerando en Frío.
Ante la pregunta de si somos felices, quizás solo quepan dos respuestas verdaderamente honestas. No, y no lo sé.
O desvelando los misterios de nuestro cerebro con José Miguel Gaona en Poderosamente.
Resulta que cuando haces ejercicio, todas esas zonas motoras que están por debajo de la corteza cerebral, obviamente se estimulan.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
Tanto si vives en una casa individual como en una comunidad de vecinos, instala tus placas solares con Smart Solar de Iberdrola. Podrás ahorrar hasta un 70% en tu factura produciendo tu propia energía verde, con una instalación a tu medida y sin necesidad de inversión inicial. Infórmate en iberdrola.es y en los puntos de atención. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Llega Movistar ProSegur Alarmas, la alarma con tecnología Pet Ready compatible con mascotas. Ready para que tu mascota pase libre por toda la casa y ready para seguir protegiendo tu hogar 24/7. Contrátala hasta el 13 de julio desde 9,90 euros al mes durante 6 meses. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
¿Qué seguro de coche vas a elegir? ¿El que te hace esperar o el que siempre llega?
Fernando Alonso lo tiene claro. Elige Mafre, ahora con seguros específicos para coches eléctricos e híbridos enchufables.
Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Atención, solo 4 días. Super tecnoprecios en El Corte Inglés. La mejor oportunidad para llevarte lo que te gusta con hasta un 15%.
Como el aspirador escoba recargable Roventa X4 Flex Animal Care a 219 euros. Con entregas en 24 o 48 horas, incluso en 2 horas.
Super tecnoprecios, hasta un 15% en electrodomésticos.
Solo hasta el domingo en tienda web y app del Corte Inglés.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No me agobies. No me entiendes. No me gusta. No me apetece. No me renta. No me rayes. No me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en fat.es.
La roja, el verde. Estos son nuestros colores y este es el momento de defenderlos. Iberdrola, un líder mundial en energías renovables, impulsor de la igualdad a través del deporte y hoy, más que nunca, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Somos la roja. Somos el verde. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Para que Bruselas siga soltando distintos plazos de dinero, tenemos que cumplir hitos. Muy concretamente, por ejemplo, el asunto de las pensiones.
Siempre ha sido uno de los asuntos clave porque...
La OTAN, ¿cuándo se crea y por qué?
Nos tenemos que ir a 1949 y la Guerra Fría, vamos a...
Cambios neuroquímicos, componentes genéticos, incluso un aprendizaje estricto que pueden provocar comportamientos repetitivos. ¿Cuánto sufrimiento puede provocarnos una obsesión?
Tienen tendencia a tener una percepción negativa de ellos mismos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
De Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Quizás todavía no conozcas a Carlota Valenzuela. Nosotros aquí La Tarde de COPE la conocemos bien porque seguimos el camino impresionante que está haciendo. Si no la conoces, te la vuelvo a presentar. Carlota tiene 29 años, es granadina, estudió Derecho y Ciencias Políticas y el 2 de enero se puso en camino. cogió una mochila y se puso en camino. ¿En camino hacia dónde? Pues hacia Jerusalén, como los antiguos peregrinos. Estamos siguiendo muy de cerca este peregrinar de Carlota. Y si quieres seguirlo, ella tiene una cuenta de Instagram que se llama Finisterre a Jerusalén. Finisterre a Jerusalén. No de Finisterre a Jerusalén, solo Finisterre a Jerusalén. Bueno, pues vamos a ver dónde está Carlota. Carlota, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás?
Encantado de saludarte. Cuéntanos.
Encantada yo. Pues ahora mismo estoy saliendo de los Montes Apeninos en Italia y estoy entrando en la llanura padana.
Ajá.
¿Cómo te suena eso?
Pues hombre, es un sitio muy bonito. Es un sitio muy bonito. Lo que pasa es que ya estarás pasando calor, claro.
Pues la verdad es que es bastante calor, no te lo puedo negar.
Ya. ¿Cuánto estás andando? ¿Y a qué hora empiezas?
Pues sigo andando de media unos 20 kilómetros al día.
Bueno.
Estas últimas dos semanas estoy intentando hacer un poco menos. También depende de lo que separe cada pueblo del siguiente. No puedo elegir acortar mucho las rutas yo. Y lo que hago todos los días es una lucha contra el despertador, porque a mí lo de madrugar me da fatal y ahora no me queda otra, porque si no me muero de calor.
¿Y a qué hora te levantas?
Intento despertarme alrededor de las 6, para no salir más tarde de las 6:30.
Ajá. ¿Y a qué hora terminas de caminar y cómo vas, dosificando los 20 kilómetros? Uh-huh.
Pues la verdad es que cada día es completamente diferente al anterior, porque como cada ruta también es diferente, si, por ejemplo, ¿de qué depende? Sobre todo dos factores, el desnivel y los árboles que haya, o sea, cuánta sombra tenga. Si tengo mucha sombra y no tengo mucho desnivel, voy súper tranquila, porque me da igual que me den las 3 o las 4 de la tarde,
ya.
Porque voy tranquila ahí por la sombra. Pero si veo que es una ruta dura y que además no voy a tener mucha sombra, intento pues salir muy temprano y estar llegando no más tarde de la 1 al
sitio donde vas,
pueblo en el que pare.
Sí, uh-huh. O sea, tú tienes planificada cada una de las etapas.
Más o menos, porque yo lo que hago es que intento seguir caminos de peregrinación que ya están hechos.
Ajá. Uh-huh.
Porque esto me permite que haya una cierta infraestructura para peregrinos. O sea, si no encuentro ninguna familia que me pueda acoger, pues normalmente hay algún tipo de refugio, albergue o derivado para los peregrinos. Y ahora, por ejemplo, estoy recorriendo una ruta que es el Camino de San Antonio. Es Ajá. como un Camino de Santiago, pero que une Roma con Padua.
O sea, cuando tú llegas a un pueblo, ¿no sabes dónde vas a dormir o sí?
Depende del día. Hay muchos días que llego y que no sé dónde voy a dormir, la mayoría te diría. Pero hay otros tantos en los que llego y ya alguien me ha pasado el contacto de alguien. O sea, hoy, por ejemplo, me estoy quedando en casa de una señora que conocí sí. en una ermita, que estaba como voluntaria en una ermita por la que yo pasé, y le enseñé mi mapa de por dónde tenía pensado pasar, y me dijo, pues en este pueblo vivo yo, fenomenal. Pues, ¿qué día llega? Este día, pues te puedes quedar en mi casa.
O sea, que estás conociendo a mucha gente.
Imagínate, pues cada día, familia, gente que me encuentro por el camino.
Ya. Perdona la pregunta tan doméstica, ¿y qué haces para comer? ¿Y qué haces con la ropa? ¿Cómo te organizas?
Pues cada día es una aventura diferente. Con la comida voy viendo sobre la marcha, pues si veo que llego eso como a la 1 al siguiente pueblo...
Sí.
No me soluciono la comida. Yo siempre llevo conmigo frutos secos y así para aguantar durante el camino, luego como cuando llego. Si veo que la ruta se va a hacer más larga, intento salir con algo de comida, pues algo que me haya sobrado de la cena anterior o que haya podido comprar en algún momento. Con el tema de la comida voy improvisando un poco y te diré que ahora que está empezando a salir bastante fruto, estamos ahora en época de cereza, en la zona en la que estoy pasando, pues...
Sí.
Lo que la naturaleza me da, me lo como.
Ya.
Estoy deseando que empiece la época de higo. ¿Por qué veo una higuera?
Bueno, que con higos, con un buen higo. Además, si vas hacia el sur, claro, cada vez habrá más higueras. ¿Cuántos son? 4 o 5 horas de camino cada día, ¿no? Más o menos.
Más o menos, pero es verdad que yo soy muy lenta.
Ah.
No, no, más o menos, sí, pero
más o menos, dice,
hoy
4,
me lo he tomado con muchísima...
Ya.
Más o menos.
¿Y qué?
Hoy me lo he tomado con mucha calma y me lo he hecho en 6:30, cada día.
¿Y son 4 horas, 5 horas, 6:30 en silencio o vas hablando con la gente? Porque además de caminar haces algo cuando vas caminando, no sé, escuchas un podcast además de hablar como en la COPE, o es un tiempo que tú prefieres ir en silencio.
Pues la verdad es que nunca me pongo ni podcast ni música porque me saca de donde estoy, o sea, tanto por seguridad, porque yo voy por la montaña o por el campo, necesito estar atenta también a los ruidos que oigo, entonces nunca me pongo nada de música. Y pues intento pues estar en silencio, en oración, igual alguna llamada, algún día hablo con mi abuela, algún día pues pasa algo así, pero en general voy en silencio.
Pasa en silencio, dice rezando, pero vas rezando alguna oración, no sé, como el rosario, o es una oración más meditativa.
Pues mira, cada día es completamente diferente, pero algo que suele pasar casi todos los días es que suelo rezar laudes por la mañana, que es la oración de la mañana, que me pone así un poco como ya a tono con el día.
Pero eso es antes de arrancar, claro.
O ya habiendo arrancado, depende del día. Uh-huh. Tampoco me pongo yo mucho.
Ya.
Y luego, pues mira, es muy curioso porque si llueve, rezo el rosario.
Ajá.
Pero si no llueve, me cuesta un montón terminar el rosario. Entonces igual he hecho un par de misterios o tres y luego ya se me va a la cabeza otra cosa. Y a lo que estoy intentando aprender es a contemplar. O sea, rezar observando la naturaleza, la obra de Dios, intentar como estar ahí en contacto constante con lo que estoy viendo.
O sea, mirar hasta el final, ¿no?
Efectivamente. Y apreciar todo lo que pasa, cada sonido, cómo mueve el viento la hoja... Pero esto, claro, la cabeza se te va siempre a las cosas del día a día, de ¡ah! Y si llego y no encuentro dónde dormir, y lo que me pasó cuando estaba en la universidad y no sé qué, o sea, de repente se te va a la cabeza todo tipo de cosas.
Ya, es que mirar, es un trabajo a veces arduo, porque llevamos tantas cosas en la cabeza que si se descuida uno el ruido le domina, aunque esté en medio del sitio más silencioso.
Absolutamente.
Estás en ese trabajo. Oye, cuéntanos cómo sigue la cosa. ¿Vas a embarcarte? ¿Vas a volar? O sea, ¿cómo vas a pasar la zona de Croacia, luego Turquía, luego Siria? ¿Qué plan tienes?
Pues ahora voy a seguir por tierra. Salgo de Italia a final de julio y en agosto voy a hacer Croacia, perdón.
Sí, ¿dónde embarcas y dónde llegas? ¿En Italia y en Croacia?
No, o sea, voy a hacer andando hasta Atenas. O sea, ahora estoy subiendo hacia el norte de Italia y luego bajo por el Adriático y cruzo Croacia, Montenegro, Albania y Grecia. Y mi idea es desde Atenas cruzar en barco a Israel pasando por Chipre. Cuando te digo mi idea es que eso todavía no lo tengo solucionado, cómo lo voy a cruzar, porque no hay un barco de pasajeros que lo haga. Entonces mi idea es pues preguntar en el puerto de Atenas a ver si hay algún barco que salga que me pueda enrolar como tripulación. En fin, eso es un problema para el futuro.
Pero a ver, recuérdame, subes entonces hacia el norte de Italia, pasas a Croacia, pasas un poquito por Eslovenia, pasas a Croacia, ¿bajas toda Croacia o sigues por el norte hacia, o sea, cómo cruzas hasta Grecia?
Sí, bajo por Croacia, por la costa, solamente voy a entrar a Bosnia, en plan...
Sí, bueno, el camino ese que hay, sí, ese piquito de Bosnia que sale al mar, que no es nada.
Efectivamente.
Ajá.
Y luego sigo por la costa y hago Montenegro y Albania, también por la costa del Adriático.
Bien.
Y luego, cuando ya entro en Albania, ya cruzo, digamos, por el interior hacia Atenas.
Ya.
O sea, esta es la parte que hago por tierra. Y luego mi idea es embarcarme en Atenas para llegar a Israel, si es posible, pasando por Chipre.
Ya. ¿Por qué quieres pasar por Chipre?
Pues mira, primero porque me encantaría pasar por ahí a nivel de que, bueno, cuando uno navega, cuanta más protección tenga de una isla, mejor, porque navegar a mar abierto es un poco complicadillo.
Ya.
Entonces, en todas las islas en las que me pueda parar, pues será mejor, sobre todo si vamos a vela, que es lo que yo tengo en mi cabeza, porque ya me he montado mi película de Hollywood, por supuesto.
Tú pides mucho,
en la que vaya a vela.
Tú pides mucho.
Sí, pero Jesús lo dijo súper claro, pedid y se os dará.
Bueno,
yo esto lo tengo, tatuado, yo pido y pido y pido y pido.
¿Qué llevas en el corazón ya, y en la cabeza y en los ojos desde que salisteis en enero?
Pues sobre todo creo que lo que llevo es gratitud, porque estoy recibiendo tantísimo, Fernando, que creo que jamás voy a poder devolver todo lo que estoy recibiendo.
¿Y qué estás recibiendo?
Pues mira, hospitalidad, cariño, soporte físico, soporte espiritual. ¿Sabes cuánta gente hay rezando por mí, Fernando, que me manda mensajes todos los días? El otro día tuve un día malísimo porque me perdí 7 veces y la lié bastante parda, la verdad. Y la gente mandándome unos mensajes, estamos rezando por ti, ánimo, no te queda nada, tal. O sea, un apoyo tanto por parte de la gente que está en España o en otros sitios que desde los que me siguen, como la gente que me voy encontrando por el camino, es como que de verdad pienso que la gente en general es maravillosa.
¿Y los pies cómo los llevas?
Súper bien, ya están hechos.
Ya está. Ah, bueno, eso es muy importante. ¿Y qué calzado? Bueno, son preguntas un poco tontas, pero no, pues yo espero hacerlo, lo que tú estás haciendo en algún momento. A mí me gustaría pasar por Turquía, Anatolia, bajar por Siria y bajar por Líbano, o sea, hacer... Pero bueno, ¿tú qué llevas en los pies? O sea, ¿qué calzado llevas?
Zapatillas de montaña. Yo no llevo botas porque las botas pesan mucho y me calientan demasiado el pie. Entonces llevo una zapatilla de montaña de una marca que me encanta, que se llama Merrell, y la voy cambiando.
Ah, ya, la conozco. ¿Cada cuánto?
1500.
Ah, las conozco perfectamente y no vamos a hacerle publicidad, pero vamos, yo también las uso.
Son una pasada.
Sí. Oye, no, porque tiene. Bien. ¿Has estado ya en Jerusalén en algún momento o no?
No.
No. Entonces, ¿tú dónde vas? ¿Al Santo Sepulcro? O sea, ¿cuándo vas a decir he llegado? O sea, ¿dónde quieres acabar exactamente dentro de Jerusalén?
Pues la verdad es que no tengo ni idea, porque lo que yo he pensado es llegar con tiempo. O sea, mi idea es a lo largo del mes de diciembre, recorrer, digamos, todos los lugares de Tierra Santa, para poder ir entendiéndola bien. No quiero ir con prisa.
Claro.
Y es verdad que en mi cabeza, pues Jerusalén es como llegar a Jerusalén, pero la verdad, te diré que no sé cuál es el punto en el que voy a pisar y voy a decir, he aquí, yo me imagino que el Santo Sepulcro, porque digamos que es como donde nos damos cuenta de que Jesús es Dios, ¿sabes? Cuando resucita es como, ah, vale, esto era, ¿sabes? Pero no sé si será ahí o será Belén.
Bueno,
no
yo espera, probablemente, hago un pronóstico, probablemente será ahí. Me parece a mí, vamos, digo. Bueno, oye, Carlota, pues te veo estupenda, te veo llena de ganas y disfrutando mucho. Síguenos contando, ¿eh? O sea, cuando, por ejemplo, estés ya en Croacia, ya nos vas contando. Te seguiremos contactando, Carlota.
Claro que sí, Fernando. Yo encantada de charlar con vosotros y además me encanta poder ir contando un poco lo que va pasando en esta loca aventura.
Ya, además siendo de Granada. Hablamos, Carlota. Gracias.
Un abrazo, Fernando. Chao.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
¿Vamos de camping?
Claro.
¿Y a surfear?
¿Y a montar en bici?
¿Y en canoa?
También.
Espera. ¿Y el perro?
Pues se viene.
¡Sí!
La vida está llena de oportunidades y el nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz, con su amplio espacio, conectividad y flexibilidad, llega para que diga sí a todo. Nuevo Clase T. La vida se hace grande.
El día en que Línea Directa nos descubrió el valor de ser directo, todo se iluminó. Ser directo es quitar intermediarios para darte los mejores seguros al mejor precio, solo si nos llamas directamente o entras en nuestra web.
Si te cambias, te bajamos hasta 150 euros el seguro de tu coche. Y además ahora te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Existe un lugar seguro, humano y hospitalario. Un destino auténtico y diverso. Un paraíso donde reconectar con el cuerpo, la mente y el alma. Ese lugar es Pura Vida, Costa Rica. Santuario turístico sostenible. Vuelos directos. Reserva ya.
Atención, solo 4 días. Super tecnoprecios en el Corte Inglés. La mejor oportunidad para llevarte lo que te gusta con hasta un 15%.
Como todos los televisores de las marcas LG, Sony y Panasonic, con el 15% de descuento. Con entregas en 24 o 48 horas, incluso en 2 horas.
Super tecnoprecios, hasta un 15% en electrónica.
Solo hasta el domingo en tienda web y app del Corte Inglés.
En Cepsa estamos contigo. Aprovecha nuestro descuento inmediato de 25 céntimos por litro para todos, sin límite de litros. Y si eres de Porque Tú Vuelves, hasta 50 céntimos por litro de ahorro sumando las ventajas del programa. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Como una ola, tu amor llegó a mi vida. Como una ola.
La vida es sonreír, descubrir nuevos lugares. La vida es viajar. Y si es con Logitravel, mejor. Entra en logitravel.com y viaja a las islas, al Caribe, vete de crucero o unos días a la costa al mejor precio.
¿Tienes una empresa de entre 3 y 9 empleados? Entonces los fondos europeos son para ti. En Vodafone Business te facilitamos la solicitud de hasta 6.000 euros de ayuda y te acompañamos en todo el proceso. Llámanos al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
Heycar presenta las promociones inteligentes de Isaac Newton. Si entras en heycar.com y eliges un Renault, puedes llevarte el contrato de mantenimiento con 200 euros de descuento. Promoción sujeta a condiciones y solo hasta el 31 de julio. Si buscas coche, lo inteligente es heycar.com.
Heycar. ¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En Vision Lab rebajas hasta el 60%. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos, todas las marcas. Rebajas hasta el 60% solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
El pelo rubio de bote, según dice Fornas, de Johnson, nos ha inspirado esta tarde para pedirte que nos cuentes historias que has tenido tú con tu pelo o con lo que fue tu pelo, porque ya has quedado completamente o parcialmente despejado. ¿Qué están contando los oyentes, Fornas?
Bueno, pues Fernando, ya tenemos la respuesta de lo que Boris se hace en la peluquería.
A ver, a ver.
Hola, gente. Yo conozco una señora que tiene una melena bastante larga, una melena muy bonita, y va a la peluquería y primero le peinan. Y una vez le han peinado, le despeinan mechón por mechón. Claro, es lo que a ella le gusta. Y sale de la peluquería totalmente despeinada. Pues nada, muy curioso.
Ya está, esto mechón no se lo hace solo Boris.
Mechón por mechón.
Mechón por mechón.
¿Y eso lo fija luego con algo o no?
Pues eso ya, hasta ahí ya las técnicas de peluquería ya no me las ha dado, Fernando.
O sea, que tú vas a la peluquería a que te despeinen.
A que te despeinen, bueno, pagar si porque te despeinen.
Vas allí a que te despeinen, pues nada, oye. Gusto no pica.
Bueno, pues escucha el drama de estos oyentes.
Gusto no pica.
Estábamos jugando con las muñecas y tal, y dijimos, no sabemos a jugar de verdad. Entonces ella quería ser peluquera y yo enfermera. Yo llevaba trenzas, como se llamaban antes, que además tenía mucho pelo, un flequillo, empezó a cortarme, pues nada, en vez de recto, era una ola. Y yo del genio que me entró, mi madre que sí que era enfermera y sabe mucho de esto, le cogí la jeringuilla, le metí una aguja, le puse agua y le clavé en el culete y le metí agua y le salió una ampolla.
Vamos,
que los dejó hecho un desastre.
Los niños. Esto es un conflicto. Un conflicto de violencia por todos sitios. Qué barbaridad. Y todo porque le habían cortado el pelo mal, a ver.
Es que le dejó sin, flequillo.
Y la madre tenía una...
le cogió la aguja y al otro le pinchó.
Tenía una... Bueno,
acabó bien la historia.
Una jeringuilla en casa, madre, para habernos matado. Más peinados o
despeinados. Por supuesto, mira, aquí otra oyente que podría ser prima de Boris.
Hola, buenas tardes. Lo que yo me peino, fíjese usted cómo será que la primera vez que entré en casa de mi suegra, lo primero que me soltó cuando pudo, dice, mire, está ahí el cuarto de baño por si te quieres peinar un poco.
Pero eso hubiera entrado como hubiera entrado la segura, le hubiera dicho.
Le hubiese dicho nada.
Hay que ser borde, para decir eso.
Totalmente, pobrecilla mía. Bueno, y cuando entras en una peluquería, Fernando, hay que saber muy bien lo que pides.
Fui un día a cortarme el pelo y a hacerme mechas, pero se me olvidó la palabra mechas y le dije al peluquero tinte. Cuando ya quise darme cuenta de que lo que quería era mechas, me estaba tintando el pelo, resulta que me lo estaba pintando de un color rubio, pero rubio como un canal. Cuando aquello vio la luz a mis ojos, vi que parecía un violín. Menudo susto me pegué.
Pues nada, otro primo de Boris también.
Boris,
es que aquí va rubio de bote. Primos.
Ahí estamos. La foto que hoy me ha llamado la atención es una de las que se exponen en Foto España. Como en un cuadro de Caravaggio, las protagonistas salen de un fondo negro. Mini ha cumplido 50 años. Está sentada en una cama estrecha cubierta con una colcha oscura. Mini es una mujer de cara redonda, pelo corto y mirada intensa. La falda que viste enseña unas piernas con la piel manchada. Manchada no por fuera, manchada por dentro por la mala circulación. Tatiana tiene también 50 años y reposa su cabeza en el regazo de Minia. Tiene los ojos cerrados y un gesto de angustia en la cara que contrasta con un traje de flores apasionadas. Minia rodea con su brazo la cabeza de Tatiana, intentando que la angustia no le quite el aire del alma. Minia y Tatiana son dos mujeres que no pueden, como muchos, investigar sobre la importancia del bosón de Higgs en la estructura de la materia. No pueden las dos programar, como muchos, algoritmos que hagan reconocimiento facial. Las dos mujeres no pueden, como muchos, experimentar con la mosca de la fruta para saber cómo funciona cierta proteína. Las dos mujeres de la foto, como muchos, no pueden negociar la letra pequeña de un tratado de desarme. No pueden las dos mujeres, como muchos, dar un curso de derecho migratorio en inglés, francés, español e italiano. Las dos mujeres no pueden, como muchos, escribir novelas de trama compleja, concebir hexámetros sugerentes o endecasílabos burlones. Pero las dos mujeres, como se ve en la foto, son capaces de una ternura que pocos alcanza. Las dos mujeres son capaces de estar atentas como pocos a los saltos de un gorrión con hambre. Son capaces como pocos de mirar una cara hasta arrancarle el secreto no desvelado. Las dos mujeres saben como nadie mirar, darle tiempo al tiempo y alcanzar así, alcanzar el auténtico provecho. Llega Ángel Espósito con la linterna.
El Parlamento Europeo ha aprobado una resolución sobre la sentencia del Supremo de Estados Unidos que rechaza la existencia de un supuesto derecho al aborto en la Constitución americana. Dicha resolución condena lo que considera un retroceso para los derechos de las mujeres e insta a la administración Biden a seguir apoyando el derecho de las mujeres al aborto. Llama la atención que una institución europea se pronuncie con tal contundencia sobre un asunto que corresponde al más alto tribunal de un país que no pertenece a la Unión. Del mismo modo, es significativo que el Parlamento Europeo adopte una posición tan radical en un asunto que no es de su competencia y que sí lo es de los países miembros de la Unión. La COMECE, Comisión de Episcopados de la Unión Europea, ha emitido una nota en la que hace notar estos aspectos al tiempo que subraya lo inapropiado de debates ideológicos que polarizan y confrontan. La posible reforma de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión y el reconocimiento del aborto como un derecho abriría una senda de confrontación que compromete el propio proceso de reforma. Sería preferible que el Parlamento Europeo profundizase en aquello que le es propio, trabajase para fortalecer los derechos fundamentales, promoviese medidas de protección y atención a las familias y mujeres con dificultades para llevar adelante su embarazo y se alejase de una estrategia activista pro-aborto que es propia de esta institución y que no refleja la conciencia y el sentir de amplios sectores de la sociedad europea.